Radio Son los Barrios, No me gustan los lunes, un programa realizado por y para jóvenes, organizado por la Fundación Márgenes y Vínculos y financiado por la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación.
Hoy hablaremos de nosotros, los adolescentes. Al llegar a la adolescencia comienza la formación de nuestra identidad. Tomamos conciencia de que adquirimos diferentes papeles con distintas personas, lo que se hace considerar quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. El cerebro del adolescente es prácticamente igual que el cerebro del adulto, excepto en algunas áreas. El área de nuestro cerebro encargado de la toma de decisiones y la asociada a la regulación emocional aún no es madura, y eso hace que la mente no sea capaz de ver las consecuencias a largo plazo de las decisiones que se toman en esta etapa. En busca de sensaciones, se producen los primeros contactos con las sustancias adictivas y podemos pensar, ¿qué está fallando si somos la generación más informada de la historia? El cambio psíquico más destacado en la adolescencia es la forma de nuestra identidad. El estar aislados a causa de la pandemia y no permitirnos socializar nos ha afectado. Diferentes estudios dicen que estas restricciones nos han provocado síntomas como agotamiento, ansiedad, mayor dificultad para la convivencia paternal filial, menos motivación, tristeza, desesperanza. Pero, ¿qué podemos hacer para superar esta etapa de nuestras vidas de forma positiva a pesar de las dificultades a las que nos enfrentamos? ¿Es posible una adolescencia sin conflicto interno? ¿Vivir esta etapa sin conflicto nos permitiría crecer o es solo una fase más que deberemos afrontar? Dicen que la adolescencia es una de las mejores partes, épocas de nuestra vida. Y hoy, dos psicólogas expertas en adolescencia nos ayudarán a resolver todas nuestras dudas.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas.
Buenas tardes.
¿Qué Hola. Tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Bien.
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 Por ahora lleno de exámenes. Bien.
Bueno, por aquí a mi izquierda tengo
a Lucía,
Andrea,
Cristian.
Y bueno, hoy hemos elegido un tema para hablar que es el de la adolescencia. Muchas dudas nos surgen y a la vez buscamos respuestas. Internet nos ofrece muchas respuestas y tenemos mucha información, pero el programa de hoy nos acompañan dos psicólogas expertas en adolescencia. Adriana Lora Pérez, que responderá a nuestras preguntas, y con nosotros hoy aquí tenemos a Cristi Muñoz Castro. Buenas tardes, Cristi.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Bueno, Cristi, por primera vez con esto del COVID no han podido acompañarnos aquí en el estudio nadie para realizar una entrevista, pero hoy nos va a acompañar y vamos a hacer una entrevista simultánea junto con otra de las psicólogas.
Pero antes de nada, vamos con la pregunta del concurso de hoy. ¿Qué es la pubertad? ¿Sabes la respuesta? ¿Quieres ganar un premio? Si quieres responder a la pregunta y participar en el concurso, llama o envía un WhatsApp al 689-562138. Repito, 689-562138. Con tu respuesta y al final del programa anunciaremos quién es el ganador o ganadora de nuestro concurso.
En nuestra sección de noticias, hoy tenemos noticias muy interesantes que nos presentarán Cristian, Lucía y yo.
Educación impulsa la alfabetización digital desde infantil, un estudio clave ante las amenazas de la tecnología. 7 de cada 10 niños de 10 a 15 años tiene un teléfono móvil. El Ministerio de Educación ya ha establecido la alfabetización digital como pilar en todas nuestras etapas educativas. En la LOMLOE, también llamada Ley CELA, se insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital, que forzosamente afecta a la actividad educativa. El mundo digital es un nuevo hábitat en el que la infancia y la juventud viven cada vez más. En él aprenden, se relacionan, consumen y disfrutan del tiempo libre. Perspectiva de género, digitalización, sostenibilidad. Así es el currículo de la ESO que propone Educación. Precisamente en los currículos de todas las etapas educativas marcan como objetivo la alfabetización digital para fomentar el desarrollo del sentido crítico y las competencias tecnológicas básicas, que permitan hacer una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. En infantil, por ejemplo, se inicia el proceso introduciendo los primeros pasos de la alfabetización digital, En primaria, el alumnado comienza a aprender, a gestionar su identidad digital y a salvaguardarla. A lo largo de toda la educación secundaria obligatoria, ya se introducen dos asignaturas, tecnología y digitalización, que asienta los conocimientos en competencia digital y digitalización, en la que se tratan temas para poder ejercer una ciudadanía digital comprometida, completando así este proceso formativo. Asimismo, tal como señala la misma fuente, se están impulsando diversas iniciativas de seguridad en la red a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado y en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Esa educación es muy importante. Al final, la información es la manera de generar criterio, aunque no solamente hay que formar a los menores, sino al profesorado y a los padres y madres.
Pediatras piden agilizar las medidas en las aulas porque cada vez hay más problemas mentales y emocionales. Los pediatras de Euskal Herria han pedido en un comunicado que se retiren las medidas que aún se aplican en los centros educativos para controlar la pandemia.
Un 8% de los adolescentes ha realizado retos virales peligrosos en Internet. El estudio liderado por la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, analiza la popularidad de los diferentes tipos de retos y profundiza en las razones que mueven a los adolescentes a ponerlos en práctica y compartirlos masivamente.
Las apuestas o el ciberacoso. Los riesgos de la red para los jóvenes: a uno de cada 10 adolescentes le han hecho propuestas sexuales a adultos por Internet.
Instagram empieza a recomendar a los adolescentes que se tomen un descanso de la red social. También impedirá desde principios de año que otras personas etiqueten o mencionen a los menores que no los siguen.
Bueno, pues aquí esto que hemos escuchado en nuestras noticias, ¿os surge alguna pregunta para Cristi? Sobre las redes sociales, cómo ha afectado la pandemia a los adolescentes.
¿Tú crees que el uso de tantas redes sociales o de tener la información tan a mano les ha podido venir bien a los adolescentes o ha sido más perjudicial para ellos?
Vamos a ver, el poder disponer de información siempre es positivo. El uso que se hace con esa información y la accesibilidad a ella es lo que puede ser peligroso. Entonces, me parece muy bien las medidas que están tomando para educar, para saber utilizar esos medios. Y no solo hay que educaros a vosotros, nos tienen que educar a los padres también y a los adultos, porque vosotros habéis nacido en la generación de esa liberación de información y demás, pero los de otras generaciones nos hemos tenido que ir adaptando a esa información masiva, con lo cual muchas veces se nos escapa cosas que vosotros sabéis utilizar muy bien, a nosotros nos cuesta un poquito más. Por eso es súper importante que se eduquen no solo a vosotros, sino que nos eduquen a nosotros también y nos informen de cómo poder controlar eso, porque sí es cierto que a ciertas edades el uso o el poder acceder a cierta información puede ser contraproducente para vuestro desarrollo. Entonces, en ese sentido, sí puede ser negativo. Pero desde mi punto de vista pienso que tiene muchas más consecuencias positivas que negativas si sabemos usarlo bien.
Cristi, y allí a Sindra, que donde actualmente estás trabajando, ¿os llegan muchos casos a raíz de la pandemia de ansiedad?
Por desgracia, sí. El índice de adolescentes que llegan, sobre todo con crisis de ansiedad, trastornos de ansiedad y últimamente trastornos depresivos y por desgracia con ideación suicida, cada vez son más altos. Entonces sí es cierto que la pandemia nos está afectando a todos, pero en la adolescencia, por la particularidad que tiene esta etapa de la vida, pues ellos lo están sufriendo más. Que no quiere decir que a los adultos o a los niños no les esté afectando, pero en esta etapa sí lo estamos notando en la incidencia de casos.
¿Y qué opinas de los retos virales?
Gran pregunta, los retos virales. A ver, en la adolescencia es una etapa en la que la impulsividad... A ver, os puedo explicar una cosita brevemente. Durante la adolescencia y hasta que se llega a la etapa adulta, y esto ya en broma, hay adultos que no alcanzan a madurarlo tampoco, lo que es el lóbulo frontal, ¿vale?, que es el que tenemos, la corteza frontal y prefrontal, es la última que madura. Puede llegar a los 18 o 20 años, ¿vale?, para estar totalmente madura. ¿Qué pasa? Que en la adolescencia, pues como esa corteza cerebral, esa corteza prefrontal se está desarrollando y madurando, pues el control de los impulsos es lo que más nos cuesta, la toma de decisiones, el poder controlarnos. Y los retos virales forman parte de ese proceso. ¿Qué pasa? Que el reto viral está bien siempre y cuando tú sepas hasta dónde puedes llegar o debes llegar y hasta dónde no. Hay muchos retos que no son dañinos ni tienen por qué serlo, pero la mayoría de ellos, o por lo menos los que salen en prensa y los que vamos conociendo, hacen mucho daño. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con el seguir retos, el compartirlos y demás, porque hay que calibrar muy bien lo que es una broma o pasa a ser parte de lo que es a nivel evolutivo normal en la adolescencia a lo que puede ser peligroso y dañino hacia uno mismo y hacia los demás.
Muy bien, pues bueno, hemos hablado un poquito de las noticias. Muchas gracias, Cristi. Ahora vamos a continuar. Vamos a presentaros una canción.
A continuación, vamos a escuchar la primera canción de nuestro programa de hoy, del cantante Dani Martín, titulada 16 añitos. Habla de la cantidad de impedimentos que nos ponemos para ser nosotros mismos a lo largo de la vida. Cuando somos pequeños, parece que lo más importante es ser el más fuerte y dejamos de lado otros aspectos como la sensibilidad.
Dieciséis añitos, fiera, me creía el rey del mundo, con mi lema por bandera, lo que digan yo no escucho. No había nadie que pudiera lograr que cambiara un poco. Que siempre saca lo peor. Pensé en la fuerza estará lo mejor. Me disfracé de uno que no era yo. Buscando esa firmeza llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor. Y de tal manera, por dejar de ser quien era, por pensar que ser cobarde era ser lo que creyeran. Los valientes son los que son de verdad, ni los fuertes ni sus guerras. Los valientes los que saben llorar con la cara descubierta. Y así fui, me rebelé contra todo hasta el sol, viviendo entonces una distorsión. Y me enfadé con el mundo, malditos complejos que siempre saca lo peor. Pensé en la fuerza estará lo mejor. Me disfracé de uno que no era yo. Buscando esa firmeza llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor. El valor es mirarme ahora a la cara y ser quien soy.
complejos que siempre sacan lo peor. Pensé en la fuerza estará lo mejor. Me disfracé de uno que no era yo, buscando esa firmeza. Llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor. 16 añitos, fiera.
Bueno, hemos escuchado esta canción y ¿tenéis algún comentario que hacer?
Pues mira, como dice en la canción, ¿es cierto que los complejos afectan demasiado a nuestras mentes?
Muy buena pregunta. Vamos a ver, la adolescencia es una etapa en la que nuestra personalidad se está terminando de formar. Entonces, es muy raro en esa etapa que no nos veamos complejos, nos fijamos en las cosas que no nos gustan, porque se está formando, nuestra autoestima se está terminando de forjar, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es compararnos con lo que nosotros llamamos nuestros iguales, con la gente de nuestra edad, y siempre nos parecen que los demás tienen cosas que nos faltan a nosotros, y nos enfocamos en eso, en lo que nos falta. Pero es necesario pasar por ahí para que, si lo enfocamos bien y sabemos manejarlo, acabemos madurando y dándonos cuenta de cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos, y que todo el mundo tiene defectos y todo el mundo tiene virtudes. No sé si...
Sí,
si
ya
te ha aclarado.
Me ha aclarado.
Bueno, y también deja un mensaje, ¿no? Los valientes son los que saben llorar a cara descubierta. Los adolescentes y el mundo de las emociones. Qué difícil, qué complicado, ¿no?
Es Cristi, muy complicado. Por eso nosotros abogamos desde Sindra por lo que llamamos una educación emocional. Una educación en la que desde pequeñitos se ayuda a los niños a comprender las emociones y a desarrollar esa inteligencia emocional, porque luego cuando llegáis a esta etapa, a la adolescencia, si os hemos puesto esos pilares para que vosotros comprendáis qué os está sucediendo y sepáis gestionar esas emociones, se pasa por esa etapa de manera mucho más fructífera y menos dolorosa, ¿vale? Que no es una etapa muy bonita, todo el mundo la recordamos siempre cuando la hemos pasado como una etapa muy bonita, pero sí es cierto que cuando la estáis pasando hay momentos muy oscuros, como dice la canción, en la que se pasa mal, ¿vale? Pero esos momentos nos ayudan a enriquecernos como personas, y tenéis que aprovechar siempre y mirar siempre qué partido le podéis sacar a ese momento negro que estáis pasando.
Y ese momento de me rebelo contra el mundo, como dice la canción, lo que digan yo no escucho, me da igual lo que me digan mis padres, los profesores.
Claro, es por lo que he dicho antes, nuestro punto de referencia ya no son si en la infancia son nuestros padres, nuestros profesores, a los que miramos, adoramos y admiramos. En la adolescencia ellos pasan a un segundo plano y lo importante es el grupo al que pertenecemos, porque sentimos que si no tienen nuestra edad no nos entienden, no nos comprenden. Nuestros padres están como muy alejados a nivel generacional. Entonces necesitamos gente que cuando yo llore a cara descubierta, o cuando me frustre, o cuando me rebele, tenga a alguien que esté pasando por la misma etapa que yo, y yo, claro, y apoye mis decisiones. Tiene mucho que ver con lo que he dicho de la corteza prefrontal. Como no tenemos esa capacidad de autorregulación y de autocontrolarnos todavía, porque la estamos desarrollando, nos rebelamos contra las normas, nos parecen injustas, terminamos de crear lo que es nuestra moral, nuestras normas éticas se terminan de desarrollar ahora durante la adolescencia. Entonces queremos imponer nuestro criterio, aunque muchas veces esa impulsividad hace que nuestro criterio no sea el más acertado.
Bueno, y aquí también tenemos un apartado normalmente en el que pedimos consejo para los padres, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, de educación, y en este caso para los padres que dicen, mira, es que se revela por todo, es que le digo esto y me lleva a la contrario. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago lo que él dice para tenerlo contento? ¿Le llevo a ese concierto que no me gusta nada o que creo que las canciones son inapropiadas para...? o sigo manteniéndome firme, sigo poniendo límites.
Las normas y los límites nos hacen falta durante todas las etapas de nuestro desarrollo. Y en la adolescencia, más que nunca, por lo que he dicho, porque no tenemos todavía esa autorregulación. Entonces, los padres nos tenemos que seguir manteniendo firmes, pero hay que ser muy dialogantes y hay que ser tolerantes y comprensivos y ponernos y acordarnos que nosotros también hemos pasado por esa etapa. Entonces, hay que ser un poquito flexibles.
¿Y acuden padres allí a Sindra para...?
Muchos.
Sí, ¿no?
Muchos padres, porque ten en cuenta que hay veces que ni siquiera llegamos a atender al niño o al adolescente. Simplemente dándoles pautas a los padres ya podemos encauzar, porque hay veces que el niño en sí no tiene un problema. El problema es que el sistema familiar no está todo lo ordenado que debería. Entonces, poniendo un poco de orden, los niños ya se encauzan.
Ahora vamos a escuchar las preguntas de nuestros reporteros de calle, Lorena y Fidel, que han realizado esta semana.
¿Qué opinas de los adolescentes de ahora?
Que están un poquito desviados algunos.
Pues que los adolescentes llevan una vida mala del todo, ¿no?
Un poco
acelerada. Pues mira, los adolescentes de hoy en día lo tienen todo, pero también lo traen demasiado movido a los criaturas ahí.
Bueno, de hoy en día que no es lo mismo que cuando nosotros jugábamos a la calle, a la bomba, al trompo, y ahora no, ahora con la PlayStation y los móviles, pues están todos muy liados. Pero vamos, yo espero que sea para bien.
Hombre, yo pienso que no van bien encaminados, que no, que como los de antes no, para nada, no.
Hombre, que son pues igual que los de antes, antes tienen una cosa... Y ahora tienen otra, pero son iguales. Yo los veo iguales.
¿Qué te hubiera gustado tener en tu juventud que tienen los niños de ahora y tú no tuviste?
Pues, sinceramente, nada.
Hombre, antes no teníamos de nada. Ahora tienen los niños de todo. Y me gustaría también haber tenido algo entonces, pero ahora los niños tienen ahora más de la cuenta.
Pues mira, yo te diré una cosa. Yo me hubiera gustado tener algo más, ¿no? Pero que yo también fui feliz, mi adolescente, jugándolo a todo lo que tenía que jugar. Claro. Lo que ahora los niños no juegan.
Hombre, pues la verdad es que, bueno, como tener las cosas que tienen ellos, yo me conformaba con lo que tenía. Yo no tenía muchas cosas, pero era muy feliz, porque en aquellos tiempos no había tanta política, tanta basura, y yo me sentía la mar de bien.
Hombre, pues mira, muchísimas cosas. Lo primero que no tuve fue libertad, porque empezaba en el campo trabajando. Eso es lo que no tuve. Que me fuera gustado estar como los niños de ahora, hombre, ¿sabes?
Moderado, ¿no?
Un poquito,
¿no?
Y eso.
Un poco de tecnología, que no había ninguna.
¿Fuiste feliz en tu adolescencia?
Pues sí, mucho.
Yo sí, la verdad.
Cuando era... Empecé yo con los 14 y 15 años, yo fui feliz, la verdad.
Hombre, fenómeno. La adolescencia mía fue muy buena por eso, porque yo... No es que tuvieran abundancia, pero yo vivía muy bien, vivía con mis padres, la mar de bien, y la verdad es que lo pasaba bien.
Hombre, a pesar de todo, sí, porque no me faltó nunca de nada, porque tenía un padre muy apañado, y no me faltó nunca de nada.
Vale.
No me dejaban salir.
¿Qué tuviste en tu adolescencia que ahora no existe?
No sé. Saber aprovechar las cosas mejor, que ahora no saben aprovecharlas. Tener un poco de más educación, que muchos no la tienen. En fin, todo eso.
Pues la manera de jugar que teníamos antes no la tienen los niños ahora. No la tienen, vamos, ni por un asomo.
Pues yo lo que tuve era que estaba demasiado sujeta. No me dejaban de ir a ningún sitio, ¿eh? Y hoy tú sabes que se va todo el mundo de donde quiere. Pero vamos, tampoco me gusta la libertad tampoco tan grande que hay, ¿eh?
Bueno, ahora naciste lo que hay en la unión entre la gente, que no es la misma que antes. Antes teníamos muchas reuniones, antes nos sentábamos en la puerta de la casa, en la sillita, a contar historias. Y hoy en día las puertas cerradas porque no se pueden tener abiertas.
Pues tenía. Hoy, sobre todo la educación, que nos daban a los padres, que hoy hace cada uno lo que quiere y van a su bola.
Más libertad para estar viviendo en la calle y correr y todo eso y salir, ahora es más peligroso.
Bueno, y para la entrevista telefónica de esta tarde nos acompaña Adriana Lora Pérez, compañera de la Fundación Márgenes y Vínculos desde hace 14 años en el Centro de Tratamiento Terapéutico para Adolescentes con Graves Trastornos de Conducta, que es la encargada también de realizar las terapias individuales y familiares. Buenas tardes, Adriana, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, aquí me pilláis en medio del trabajo. He podido hacer el hueco oportuno.
Bueno, pues mira, nos presentamos los que estamos aquí en plató.
Yo soy Lucía.
Yo soy Andrea.
Yo soy Cristian.
Y yo soy Cristi, compañera de profesión.
Nos acompaña también otra compañera que también ha estado trabajando con nosotros en la fundación, en el programa de atención a víctimas. Y aparte, ella también tiene una clínica y trabaja como psicóloga actualmente y también es experta en adolescentes. Así que vamos a hacer una entrevista simultánea, que entre las dos seguro que sale algo muy bueno de aquí.
Bueno, haremos lo que podamos, supongo, ¿no?
Sí, lo intentaremos.
Bueno, pues a continuación nuestros voluntarios os van a hacer una serie de preguntas.
¿Es cierto? De acuerdo. ¿Es cierto que los adolescentes son tan difíciles como dicen? ¿Puedes contarnos un poco tu experiencia como psicóloga en el Centro de Tratamiento Terapéutico?
Hombre, particularmente la población que sí atiendo aquí sí son los gravemente afectados, pero sabemos que, por suerte, no son los únicos adolescentes que hay, no solamente en la provincia, sino te diría que en el país y el mundo, ¿no? Entonces, claro, los que sí tenemos aquí, los que sí atendemos, son los casos más extremos. Entonces, estos chavales sí están muy dañados. Y de ahí que al final se acabe revirtiendo en el comportamiento.
Bueno, ¿nos puedes explicar un poquito, Adriana, para que la gente sepa en qué consiste, qué es lo que hacéis allí y demás?
Sí, claro. Nosotros, aunque es un centro especializado, pertenece dentro de la protección del menor. Entonces son niños que son retirados de su familia. Ya eso siembra un inicio y un origen del daño del niño, ¿no? Donde evidentemente en los trastornos de la relación con sus padres, el llamado apego, ya que hace años que se estudió y que sobre todo desde el punto de vista del trastorno del apego y el apego desorganizado, que es el trastorno más grave del apego, es el que acaba un poco en los graves trastornos de conducta. Y esos en concreto, pues son chicos que nos llegan o directamente del domicilio, cuando sobre todo en la adolescencia, que es el tema de hoy, tienen una y que la familia y el chaval son incapaces de sostener, después de un trato continuado complejo, y por otro lado también de otros centros de menores donde pues no acaban de adaptarse al funcionamiento y a las normas y también acaban explotando un poco con el comportamiento, que no deja de ser un signo y un síntoma de su malestar. No sé si he respondido. Bueno, aquí en el centro, ¿me escucháis, no?
Sí.
Aquí en el centro, bueno, pues llega el chico, ¿vale? Este es solo masculino. Llega el chico, o derivado bien lo que he comentado, del domicilio, derivado de otro centro de menores. Primero lo que se hace es un estudio del expediente del chaval, sabiendo un poco, pues bueno, quién ha trabajado con el chaval o con la familia, cuál es el objetivo, dónde ha estado las mejoras, dónde se ha quedado atascado. Y desde el recurso con un tratamiento cognitivo-conductual a nivel de, evidentemente, refuerzos y castigos, pues básicamente el castigo ya es verdad que ya no se utiliza tal cual, pero sí, pues la retirada de la recompensa y cosas de este tipo, pues mediante un sistema muy sencillito de economía de ficha a lo grande, básicamente, pues el chaval va intentando controlar sus explosiones de comportamiento. Y luego, por otro lado, pues está la terapia individual, que ya en el centro somos dos psicólogas y media, podría decir, a ver si podemos tener más, pero sí, que intentamos atender a los chavales semanalmente. Y al mismo tiempo, lo que hablo de las entrevistas terapéuticas familiares, donde ya lo lleva el coordinador, el trabajador social, que también es el terapeuta dentro de la entrevista. ¿Qué pasa? Pues que nos encontramos con que muchas veces ya los casos están tan dañados, o se han intentado tantas cosas, o el chaval ha pasado por tantos recursos, pues que también nos llega y no hay mucho que podamos ayudarle, porque emocionalmente está insostenible, o que no tiene apoyo familiar, es que finalmente la familia, por su propia idiosincrasia, pues no es capaz de generar cambios, y o familias muy desestructuradas, y finalmente el chaval se encuentra solo teniendo que enfrentarse a todo esto, que es casi imposible, por decirlo de alguna manera.
¿Qué problemas suelen tener los adolescentes?
Bueno, yo creo que puedo ahí con Cristina atar un poco en general, ¿no? Quiero decir, yo voy a decir los que observamos en el centro, que es donde yo soy especialista, uh-huh. Y al margen pues ya Cristina podrá decir, o Cristi podrá decir algo más, ¿no? En mi caso, lo que sí ha cambiado es el perfil. Llevo ya muchos años y sí se ha visto una evolución en el perfil. Era familias multiproblemáticas con el tema del consumo, maltrato físico, psicológico, bueno, abusos que están siempre, abusos sexuales. Y luego, al margen de esto, sí que nos hemos encontrado con trastornos del apego desorganizado, donde no hay un maltrato evidente, sino unas relaciones tóxicas intrafamiliares, de clase ya no tan desestructurada. No te voy a decir alta, porque aquí clase alta pues ya sabemos que no se va a llegar, pero de clase media sí, y es mucho más complejo, porque es más complejo de entender lo que ocurre, de desenmarañarlo y encima de atenderlo y darle la importancia que tiene, porque eso hace mucho daño, pero es muy difícil de evidenciar. Siempre un maltrato físico es más claro, una agresión verbal es más evidente, pero cuando es un entramado ahí complejo donde claro, sus padres pues también han tenido su propia historia, también han entendido los vínculos como lo han vivido y la protección a su manera, y eso también revierte en la problemática del chico.
Uh-huh. Mi experiencia, Adriana, es justo el polo opuesto. A mí lo que me llegan son familias estructuradas, familias que sí quieren proteger a sus hijos, a los menores, pero muchas veces, os puedo hablar de un porcentaje altísimo de los casos, el problema que nosotras nos encontramos es la sobreprotección, justo el polo opuesto. ¿Por qué? Con esa sobreprotección de «ay, mi niño», pues no establezco las normas y los límites que tengo que establecer y fabrico un tirano o tirana, de manera que pues nos encontramos con trastornos de conducta, problemas de ansiedad y de depresión, porque en la base primaria, en lo que es la familia, no ha funcionado por ese miedo a que el niño le pasara algo. Pues al final acabamos creando seres que son bastante vulnerables, pero porque no les hemos dado las herramientas necesarias para poder enfrentar a los problemas que les pueden ir surgiendo.
Curioso, ¿no?, que cuando no se establece un equilibrio, ¿no?, en las normas, eso es, y en los límites, tanto con sobreprotección, sí, como desprotección, generan los menores este tipo de trastornos, ¿no? Mm. Y suelen ser graves, por lo que estáis comentando.
Hombre, si acaban en nuestras manos.
Si llegáis a tiempo, no. Por eso viene bien usar programas claro, como estos.
Yo entiendo que ya la terapia privada entiendo que es diferente, ¿no? Pero sí, supongo que aquí está claro que sí. A ver, entras ya en desprotección con un desamparo.
Claro, no.
Está claro que están desprotegidos. Claro. Lo que sí es curioso es que a mí el tema ese me interesa muchísimo, no tanto porque ya te digo que con el perfil ha ido cambiando y hemos encontrado a familias más estructuradas, pero con problemas más complejo. Y justamente ahí hay una línea, pero es verdad que desde aquí muy poco, por eso Cristi habla un poco de la privada, donde sí que es cierto que los chavales tienen aparece como primer como te diría como primer síntoma la sobreprotección cuando desde la terapia hacemos el análisis, pero luego rascas un poquito y hay más cosas. Entonces es como la sobreprotección es un elemento que claro que tiene su función y cuando llega todo al extremo pues es malo, pero sí que hay una parte de esa inseguridad que siente el adolescente porque no siente que su familia va a estar sí o sí siempre, o porque lo hacen o lo minusvaloran, ¿sabes?
Claro.
Ya empieza, ya ahí se entronca con la autoestima y con ese desempeño, ¿no? Que hablas tú, ¿no, Cristina? Claro. Del desarrollo del chaval, ¿no?
Claro, precisamente pasa eso, que si tú no le vas dando las herramientas a lo largo del ciclo evolutivo, a lo largo de la infancia, no le vas aportando esa seguridad, no vas reforzando ese autoconcepto primario que luego se va a convertir en autoestima, pues claro que sí, la sobreprotección es una variable. Luego nos encontramos que detrás de eso hay un entramado muy complejo, por eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo vuestro ya tiene que ser, lo que os encontráis vosotros tiene que ser, vamos.
Sí, no, la verdad es que nosotros siempre pensamos en los chavales y un poco lo primero es proteger al chaval y evidenciar las dificultades de sus padres, pero luego cuando también exploran la situación de sus padres, es que te lita, ¿eh? Entonces llega un punto en el que tú dices, es que me pongo a tirar del hilo y no acabo.
Claro.
¿Y en esos casos qué hacéis?
Pues en nuestro recurso, pues si la familia evidentemente ha tenido una historia también muy brutal y muy pocas posibilidades de cambio, con el adolescente se trabaja la emancipación y la autonomía. Y no voy a entrar en el debate de los recursos sociales que hay y tal, porque sabemos que son muy precarios, ¿vale?
Uy, sí.
Y eso podría ser otra entrevista, pero sí es cierto.
Bueno, desde aquí siempre intentamos hacer un poquito de reivindicación social y decir, oye, falta esto, no sabemos quién nos puede estar escuchando, pues sí. Siempre decimos lo mismo, pero ahí lo dejamos.
Vale, pues en ese caso sí, evidentemente los recursos para personas en estas situaciones que siempre se tienen presentes los inmigrantes, porque los chavales, los menas, ¿no? Los que no tienen familia sí o sí, porque no están aquí, luego no tienen a dónde ir. Y chavales que yo he tenido con graves problemas de comportamiento que han sido capaces, que son pocos, ¿eh? Porque ya te digo que al final cuando tú estás tan dañado tú no le puedes pedir peras al olmo. Entonces llega un punto en el que también eso la sociedad lo tiene que entender. Cuando hablamos también de incluso los menores inmigrantes, ahí han sufrido mucho a lo largo del proceso y luego llegan aquí y es un choque. Y aparte de lo obvio cultural, es la mochila que lleva, ¿no? Y yo recuerdo menores en los que su hermano se ha muerto en el transcurso y luego tú estás con el chico y te hablan del estilo de vida, de la pobreza, lo que sea, que hayan vivido allí y incluso el maltrato físico que ha podido recibir. Tú dices, bueno, yo ese niño, ¿cómo le ayudo? Entonces llega un punto en el que tú dices, pues aún así hay chavales con los casos menos graves que consiguen superarlo y luego claro, llega a los 18 y tú dices, ¿y ahora qué? Entonces hay centros de mayoría de edad y demás, lo que pasa que como están diseñados para chavales sanos, para chavales con 18 años simplemente que no tienen a dónde ir, no para chavales dañados que necesitan una recuperación más paulatina. Entonces, ¿qué pasa? Que con eso nos encontramos con los inmigrantes, que ya aprovecho hablando de la reivindicación, y por otro lado, con chavales aquí que también ocurre lo mismo, familia que no es capaz, incluso que te lo admite, oye, mira, es que no puedo, es que no sé qué hacer, es que yo no sé hacerlo. Y entonces, y no se trata de que lo puedas hacer, porque no se trata de aprender herramientas para poner normas, se trata de algo vincular, emocional, en tu estructura más intrínseca, que no puedes movilizarlo, no puedes cambiar el pasado ni movilizarlo. Entonces se quedan los chavales al final, pues, solicos.
¿Y notáis en el centro que a raíz de la pandemia se han intensificado los problemas de ansiedad, depresión, etcétera?
En el centro no. Porque ya se han encerrado, entonces para a ellos no ha sido demasiado cambio el tema.
Es cierto,
bueno, encerrado,
que...
perdón, encerrado, entendedme, encerrado porque están en el centro, que sabes que
no. Sí, bueno, que debemos de aclarar que están en un régimen de internamiento que no pueden salir y que si bajan, o sea, si salen es con un educador o educadora, ¿no?
No, sí salen solos. Lo que pasa es que depende del proceso, es según la evolución en el proceso. Entonces, si el chaval va adquiriendo responsabilidades y va manejando su control de impulso, sale con más normalidad. No exactamente igual que un domicilio, pero salen solos, ¿no? Van al instituto y van a hacer sus cosas, que no es que estén aquí. Ahora, los que están mal de comportamiento, que no son capaces de manejar su control de impulso, pues sí, permanecen en el centro más tiempo y van siempre con un educador.
¿Y cuáles son los motivos por los que suelen llegar allí? Ya sabemos que es su problema de conducta, ¿no? Pero que suelen ser agresiones. Sí. Es lo más habitual, ¿no?
Sí, bueno, transgresión de la norma, el absentismo escolar,
sí.
Predelincuenciales, incluso, bueno, puede ser que ha cometido delitos también. A veces tienen los chavales aquí medidas de libertad vigilada o prestaciones en beneficio de la comunidad, igualmente que estén en el centro, ¿no?, porque han cometido delitos antes.
Claro, muy importante también escuchar todo esto, ¿no?, porque muchas veces se piensan, somos menores, a nosotros no nos pasa nada. Y sí, hay una responsabilidad.
Sí, la hay, claro. Lo que se intenta es que sea ajustada a la situación, es lo que hablamos. Si luego tú, después de que el niño comete un delito, te acercas, yo qué sé, a la policía, a su casa, a llevarlo, porque ha salido de comisaría, y te encuentras que vive en una casa, si 8 personas hacinadas, y sin luz ni agua, pues a lo mejor entiendes un poquito por qué está delinquiendo. Ese es el caso evidente de lo que hablamos de la multiproblemática. Luego no, luego está el que delinque, que está provocando algo está provocando. Y luego, pues bueno, cuando examinas, pues ves a una familia media, acomodada, donde el chaval está llamando a gritos a sus padres de alguna manera. Uh-huh.
¿Es cierto que los adolescentes tienen distintas personalidades cuando están con otras personas?
Te lo dejo a ti, Cristina, esto, que me estoy enrollando mucho.
No, yo ya me he enrollado antes, Adriana, no te preocupes, que llevo un rato aquí charlando. Yo no pienso que sea que tengan distinta personalidad. Puede ser que, dependiendo, pero eso no solo le pasa a los adolescentes, también nos puede pasar a los adultos. Dependiendo de quién tengas delante, te comportas de una manera o te comportas de otra. Pero no tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con las expectativas que la otra persona tenga acerca de tu comportamiento, o las que tú tengas acerca de esa persona. Es algo mucho más complejo que hablar de distinta personalidad. No sé yo, Adriana, si está de acuerdo.
Sí, totalmente. Además, es bidireccional, ¿no? Lo que sí sentimos, lo que recibimos, sí. Y sí, no creo que sea algo propio del adolescente. Lo único, bueno, que se supone que el adulto, cuando madura, se equilibra, pero bueno, eso es teoría.
Depende del adulto.
Correcto. Y entonces, bueno, ese margen de movimiento es menos llamativo, y en el adolescente, pues a lo mejor se percibe a priori más, de forma más abrupta, pero creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho.
¿Realmente es fácil la vida de un adolescente?
La pregunta del millón.
La de los míos, sí, te lo digo ya. La que tengo en el centro, seguro, súper difícil.
A ver, normalmente es una etapa compleja a nivel de muchas cosas. Nos está cambiando a nivel físico, todo lo que es nuestra apariencia va cambiando, sobre todo en los chicos. De repente se acuestan con voz aguda y se levantan con voz grave y no entienden muy bien qué ha pasado en ese proceso. Entonces, claro, os tenéis que adaptar a muchos cambios. A nivel de personalidad se está forjando, y a nivel de autoestima igual, como antes hemos hablado. Entonces, sí es cierto que es una etapa compleja en cuanto a la adaptación a los cambios a los que un ser humano se tiene que enfrentar. No sé, Adriana, si ¿cómo lo ves tú?
Sí, bueno, la parte del ciclo vital de la adolescencia, claro, el difícil es el equilibrio entre el niño y el adulto, ¿no? O el joven adulto, ¿no? Y ese equilibrio, pues, muy complejo. Entonces se te presupone ya cualidades de adulto, pero luego otras restricciones de niño, que esa relación la estableces con tus padres, con el instituto, luego donde empieza a generarse ese proceso de crecimiento personal, la individuación, donde ya te sientes diferente de tus padres, donde quieres tus propias reglas, donde tienes tus propias ideas, y entonces tienes que equilibrar todo eso con unas habilidades de un chico de, o chica de 14 o 15 años, que no son las mismas, en teoría, que las de un adulto.
¿Y en qué se basa la psicología adolescente?
Esa otra pregunta. No lo sé, Cristina, ¿en qué se basa la psicología adolescente?
A ver, ¿en qué nos basamos?
Nos hemos inventado una nueva categoría.
Eso es lo que iba a decir. Digo, la psicología adolescente, ¿en qué se basa? Pues se basa en conocer muy bien a nivel evolutivo qué está pasando, a nivel cerebral, a nivel conductual, a nivel emocional, por lo mismo que hemos hablado antes, por la cantidad de cambios, por esos desequilibrios de los que hablaba Adriana, porque es muy compleja. Entonces, pero nos basamos en eso, en conocer muy bien a qué cambios os tenéis que enfrentar para poder echaros una mano y poder ir ayudando a llegar a ese equilibrio.
Yo creo que sobre todo la parte de también en ese sentido, con todo eso que está diciendo Cristina, cogemos esa base y tiramos hacia también el respeto ya como individuo ese joven, ¿no? Es decir, que aunque tú puedes percibir el adulto, ¿no? Tus padres o tus profesores pueden percibir lo típico de que estás equivocando. Esto no es así, tú estás viendo ahí. Es darle la oportunidad, no que se equivoquen porque sabes que se van a equivocar, sino incluso el darle beneficio de la duda. ¿Y si no? ¿Sabes? ¿Y si realmente hace las cosas así, que creo que es muy probable que acabe mal, pero ¿y si no acaba? ¿O y si lo que aprende cuando acaba no es lo mismo? ¿O si en el camino él reconduce o ella reconduce? No sé, es como darle un poco el beneficio de la duda. Yo creo que esa parte de la autoestima en los adolescentes creo que es lo más importante, que es cuando dice, yo pienso así, creo que tengo razón, respetarme por Dios, que también soy una persona pensante e inteligente. Sí. Entonces, esa parte creo que es muy importante. A mí, por ejemplo, yo con los chavales desde el centro, lo que sí, cuando hablo mucho con ellos de todo lo que ha ocurrido, sobre todo tengo muy en cuenta que no hace falta que me cuenten datos objetivos para que yo entienda su sufrimiento, o lo contrario, ocultarme todo su malestar porque no quiere entrar ahí, sino a mí me interesa el punto de vista y cómo lo ha vivido esa persona. Me da igual si el maltrato tiene gravedad de 10 o 8, o si mis padres me quieren un 10 o me quieren un 6. Es que lo importante es cómo te sientes tú, cómo tú lo estás integrando, porque al final eres tú, es ese chico el que tiene que salir adelante con su personalidad, no es otro. Pues, y es respetable como cualquier otro, ¿no?
Claro, pues me parece súper interesante que lo hayas dicho, porque yo que estoy justo en el otro polo, en la privada, nosotros hacemos exactamente lo mismo con ellos, exactamente lo mismo que ha dicho Adrián. Porque para nosotros lo importante es lo que sentís y cómo lo estáis procesando. No nos importa nada más. Lo importante sois vosotros. Y estoy de acuerdo con Adriana en que muchas veces el darle la oportunidad a un adolescente de que eso que opina, aunque desde el punto de vista adulto veamos un fracaso, pero el darle la oportunidad y los apoyos de que pueda llegar hasta el final con esa idea, muchas veces a nivel de autoestima, a nivel de inteligencia emocional, de gestionar lo que está sintiendo, pues es más beneficioso que cualquier otra cosa.
Que el resultado, ¿no?
Sí.
Antes habéis hablado de que la psicología de los adolescentes era como un poco cambios y demás en casi todo. ¿Pensáis que si tuviéramos más los adolescentes tuviéramos más información de lo que nos va a suceder o de cómo vamos a ir cambiando, creéis que nos afectarían menos esos cambios?
Hombre, el conocimiento siempre es poder.
Claro, bueno, totalmente.
Y el saber siempre está guay. Pero bueno, creo que el tema del apoyo incondicional en la adolescencia me parece un elemento más importante que el conocer exactamente cómo va a cambiar tu cuerpo. Lo importante también es el diálogo, ¿no? Es decir, con tus padres puedes hablar de que te sientes incómodo con tu nueva voz, pues sería lo ideal, ¿no? Lo que hablabas tú, ¿no, Cristi? De la inteligencia emocional. Es decir,
claro.
oye, me siento incómodo y lo puedo decir, no me avergüenzo, cuando, yo qué sé, ya espero que el tema del periodo menstrual ya no sea un tabú como en nuestra como época, en nuestra pero es verdad que eso daba una vergüenza enorme, y sí. Dices, bueno, es que no debería, o tener ganas de tener relaciones sexuales, que son un montón de cosas que creo que son más importantes que el saber cómo va a cambiar biológicamente o evolutivamente tu cuerpo.
Yo estoy de acuerdo contigo, y sobre todo el manejo de las emociones, el saber que todo eso que estás sintiendo, exactamente, tener estrategias para poder entender lo que estás sintiendo y poder manejarlo.
¿Cómo podemos hacer para llevarnos mejor con los adultos, ya que suele haber problemas?
Eso habría que decírselo a los adultos. ¿Qué estrategias tenemos que aplicar los adultos
para
entendernos con los adolescentes? Porque muchas veces
no nos entendemos ni entre los adultos. Ya eso es un problema de base, ¿verdad?
A ver, yo no sé, Adriana, qué piensa, pero yo pienso que la empatía es básica. Entonces, el ponerte en el punto de vista del otro es básico.
Y además, el no menospreciar lo que siente porque sea pequeño. Esa parte es como, porque como eres un adolescente y te impulsan las hormonas, entonces como que no vale, ¿sabes? Como que no es válido. Y claro, no, es igual de válido y su idea es igual de válida que la tuya. No porque sea un adolescente, sus ideas valen menos.
¿Vale? Y desde vuestro punto de vista, lo mismo, el poneros en el lugar del adulto, que a lo mejor tiene un poco lejos vuestra etapa y nos cuesta un poquito más llevar vuestro ritmo.
Y que es más fácil que los adultos se pongan en nuestra piel o que nosotros intentemos ponernos en la piel de los adultos.
Hombre, la primera opción. No más que por responsabilidad y experiencia y la madurez teórica, debería ser la primera.
Desde luego, pero no sé yo en cuántos adultos se podría dar eso, Pero debería ser más fácil para nosotros ponernos en vuestro punto de vista, que al contrario, por lo que hemos hablado antes también, de lo de la inmadurez de la corteza prefrontal, ¿os acordáis? De la impulsividad, el control de los impulsos y todo eso. Se supone que nosotros estamos más reposados, pero vamos, se supone.
Me encanta, estamos más reposados.
Yo a veces me siento un poco adolescente, así que yo creo que también ayuda a entenderme con los adolescentes.
Y nos puede hacer sentir mal comparar nuestras vidas con películas y series que nos presentan una vida de adolescentes perfecta. ¿Crees que ahora hay más trastornos debido a eso?
Yo personalmente creo que no. Va por el cine, es como el cine, los videojuegos y demás. O sea, yo en general, primero que creo que actualmente, ya no sé lo que consumís vosotros los adolescentes ahora, pero ahora mismo, yo que soy muy cinéfila, hay millones de series y películas que hablan de drama, no hablan de un adolescente perfecto con sus padres perfectos en su casa perfecta.
Yo estoy de acuerdo contigo, por lo menos las series que se ven ahora y las películas que se ven ahora no son adolescentes perfectos, suelen mostrar lo que es la etapa de la adolescencia, entonces os podéis identificar en ciertas cosas y en otras no.
Vale,
No creo que sea perjudicial.
Y para terminar, porque la adolescencia es la etapa en la que más se marcan nuestras vidas. Y si estáis de acuerdo con esto.
Bueno, Adriana, yo no sé tú desde tu experiencia, pero que se marcan más en la adolescencia.
Sí, no necesariamente.
No necesariamente se tienen que marcar más esa etapa. Sí es cierto que, a ver, que es una etapa que se vive con, a lo mejor,
mucha intensidad, ¿no?
Se ven quedando muchos Peter Pan y campanillas por ahí, ¿eh? Sigue.
No sé de lo que me estalla. Yo jamás me he sentido.
Ah.
Bueno, puede ser, ¿no?, por el proceso de formación, sí, de identidad, ¿no? Porque ahí, claro, es cuando realmente se asientan las bases de quiénes vamos a ser, ¿no? Aunque, sí, haya cosas que estemos experimentando, te equivoques o...
Sí, pero no necesariamente tiene que ser la que más te marque, porque la etapa adulta muchas veces las problemáticas que surgen también te marcan mucho y tienes la etapa de la adolescencia como idealizada, precisamente porque para ti ha sido una etapa feliz y que has disfrutado y demás. Es que depende mucho de cada persona, de cada individuo.
Mira, normalmente el tema de la marca lo hace más los ciclos vitales, ¿no? Mm. Infancia, adolescencia, sí. O sea, eso es lo que marca siempre un cambio con cierta trascendencia. Y ahí lo que está diciendo Cristina, depende de la situación de cada uno, una pues marcará más que otra, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces incluso nosotros aquí hablamos con los chavales o entre nosotros y hablamos de esa adolescencia idealizada y otros no, y otro, por ejemplo, ya eso también se ha alargado como hablamos siempre de que la juventud se alarga, ¿no? Se va alargando más. O sea, que ya somos jóvenes todavía, ¿vale? No somos ni jóvenes, ni somos jóvenes.
Seremos jóvenes eternamente.
Entonces, por ejemplo, yo que sé, personalmente a mí me marcó más la universidad que la adolescencia.
Claro.
Entonces, ya que sé, ¿sabes? Son las vivencias en ese momento y yo creo que ahí, pues, lo que sí es verdad que es la parte vulnerable es porque estás como en ese proceso de... sí, pero no, no, pero sí, sí, sí siento, pero no lo entiendo, sí quiero separarme de mis padres, pero no puedo,
todo libre, me afecta pero no.
Soy libre, pero no, mis hormonas mandan a veces, pero no. Entonces, en esa línea, pues claro, son un poquito más vulnerables, pero de ahí a que yo marcara la adolescencia como la etapa que más marca, no. Es que los adolescentes son muy egocéntricos.
Sí. Yo totalmente de acuerdo contigo, vamos.
Bueno, pues con esto ya hemos finalizado porque nos hemos comido casi todo el tiempo del programa. De verdad que seguiríamos aquí, que nos queda, sí, pregunta.
Un par de horitas.
Sí, sí, ¿verdad?
Sacaríamos una charla.
Dejamos pendiente otro programa.
Nada, yo encantada, pero tiene que venir Adriana. Que le tengo que poner cara.
Hombre, mira, te digo una cosa. Si yo mira, justo cuando me vi llamado estaba teniendo una sesión con un chaval. O sea, que he hecho lo que podía.
Pues te lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias y lo dicho, queda pendiente otra reunión. Bueno, para ponernos
venga,
cara.
Venga, si me puedo escapar y llegarme allí.
Muchísimas sí. Gracias.
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 Hasta luego.
La pregunta del concurso de hoy era ¿qué es la pubertad? Y la respuesta correcta es primera fase de la adolescencia, en la cual se producen cambios tanto físicos como psicológicos que nos permiten dar el paso de la infancia a la edad adulta. El ganador es Adrián. Muchas gracias por participar. Te llevas el premio del programa. Nos pondremos en contacto contigo para que lo recibas.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué os ha parecido? Antes que nada.
A mí interesante. Bastante interesante, la verdad.
La verdad ¿sí? que sí, que además han salido cosas que a lo mejor nosotros nos podemos sentir señalados, ¿no? Con preguntas a lo mejor que le hemos hecho a las psicólogas o a lo mejor que nos han podido venir bien para nuestra propia vida privada. O sea, que súper bien.
Bueno, pues muchísimas gracias, Cristi.
Muchas gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien, ¿eh?
¿Te ha gustado la experiencia?
Me ha encantado.
Volverás, seguro.
Volveré.
Bueno, pues nada, nos despedimos la semana que viene. No, como es fiesta, no tenemos programa, pero la siguiente tenemos una sorpresa para el 8 de marzo que estamos preparando, ¿verdad?
Sí.
Bueno, adiós. Hasta la semana siguiente.
Hasta la semana siguiente.
Adiós. Chip.